mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a Crianza Feliz, programa radial que se emite gracias al apoyo de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca, de la Red para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y de los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de nuestra querida Universidad del Cauca. Les habla Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología, y hoy voy a estar acompañada por la doctora residente de pediatría Yolima Alfaro, por las estudiantes de medicina Claudia Moreno y Daniela Torres y por la estudiante de fonoaudiología Ana María Rivera. Hoy vamos a hablar de un tema pues muy importante y que creo al que debemos prestarle mucha atención, ya no solo desde el sector salud, sino también toda la comunidad en general, todos los usuarios del sistema de salud, y es que la introducción de los antibióticos, pues ya sabemos todos que marcó el inicio de una nueva era en el campo de la medicina, ¿cierto? Pues muchos años atrás. Sin embargo, ahora estamos retrocediendo, volviendo atrás en ese mundo en que las infecciones a menudo tenían un desenlace mortal. Y esto se debe porque estamos haciendo de pronto no solo uso, sino abuso de los antibióticos y generando que muchas infecciones se vuelvan cada vez más resistentes al uso de estos medicamentos. Entonces, pues hoy queremos hablar de eso, ¿no? Y hacer un poco de conciencia entre toda la comunidad de lo que es el uso de los antibióticos y el abuso de ellos y sus consecuencias. Para eso, pues Yolima nos va a contar qué son los antibióticos y cómo surgieron.
Buenos días y gracias por la invitación. Los antibióticos son una sustancia química producida por microorganismos como bacterias y hongos, o pueden ser sintetizadas artificialmente. Estas tienen la capacidad de inhibir crecimiento o matar a los microorganismos, especialmente las bacterias. Se utilizan en medicina para tratar infecciones bacterianas y han sido uno de los avances más importantes que ha tenido la historia de la medicina. No sirven para las infecciones virales. El primer antibiótico descubierto fue la penicilina. Esta fue aislada por Alexander Fleming en 1928. Fleming notó que un hongo había contaminado una de las placas de su cultivo bacteriano y había evitado el crecimiento de estas bacterias que estaban cerca a este hongo. Este descubrimiento marcó el comienzo de la era de los antibióticos. A partir de la medicina se realizaron numerosos estudios que llevaron al descubrimiento de otros antibióticos, tanto naturales como sintéticos. Entre los antibióticos naturales se encuentra la estreptomicina, la vancomicina y la eritromicina, mientras que algunos ejemplos que tenemos de antibióticos sistémicos incluye la sulfamida y la trimetoprina. Ya como tal, el uso generalizado de antibióticos comenzó en la década de 1940 durante la Segunda Guerra Mundial y desde entonces ha sido fundamentales en el tratamiento de amplias variedades de enfermedades infecciosas. Sin embargo, el uso excesivo e inadecuado de los antibióticos ha llevado al desarrollo de resistencia bacteriana, un problema grande en la actualidad, ya que esto ha disminuido la efectividad de estos medicamentos. Por lo tanto, es importante utilizar los antibióticos de manera responsable y bajo prescripción médica.
Muchas gracias, doctora Yolima, por ese recuento y esa buena síntesis. Daniela, cuéntanos por favor, ¿por qué no todas las infecciones requieren antibióticos?
Bueno, buenos días, gracias. Claro, como nosotros sabemos, pues las infecciones pueden estar producidas por distintos tipos de gérmenes. Como ya lo habían referido, pues encontramos lo que son las bacterias, los virus, hongos, parásitos, entre otros. Y como lo comentaba anteriormente la doctora, los antibióticos son eficaces como un tratamiento frente a las infecciones bacterianas. Teniendo en cuenta eso, hemos observado que en ocasiones son virus los que pueden infectar a nuestros chiquitines. Estos pueden ocasionar enfermedades moderadas y graves cuando ingresan al organismo. Los virus son responsables del resfriado común, la gripe e incluso la mayoría de las gargantas irritadas y hasta la tos. Además, ocasiona enfermedades como la diarrea, la varicela, el sarampión, entre otras enfermedades. Aunque los antibacterianos son poderosos, cuando se usan en las situaciones adecuadas, no pueden matar a los virus y no funcionan contra unas infecciones virales. Si se le administran a su hijo cuando tienen una infección viral, no solo pueden causar efectos secundarios, sino también generar un problema serio de resistencia a los antibióticos, por lo cual nosotros debemos resaltar que existen medicamentos que se han desarrollado específicamente para ciertos tipos de virus y no a todos.
Bueno, muchísimas gracias, Claudia. De pronto es importante contarle a nuestros oyentes cuáles son las causas, qué es lo que hace que podamos o que estemos hablando en este momento del abuso de los antibióticos.
Bueno, muy buenos días y muchas gracias. Bueno, es importante tener en cuenta que los principales motivos son bastantes. Es importante pues averiguar cuáles son. Uno de ellos pues son la creencia errónea de que sirven para curar muchas enfermedades. Otro es la predisposición de algunos médicos a recetarlos cuando no son necesarios, como es el caso de las infecciones virales, pues que no van a responder a estos. Tres, que algunas personas pues se automedican tomando antibióticos sin receta médica y pues sin seguir las indicaciones del médico. Uno de los ejemplos pues más sencillos que vemos usualmente en consulta con frecuencia son las infecciones de la garganta. Generalmente estas infecciones pueden ser causadas por una bacteria que se llama estreptococo y causar dolores de garganta. Sin embargo, la mayoría de los dolores de garganta pues son provocados por virus o por alergias que no van a requerir antibiótico. Entonces pues las personas lo que hacen es ir a las farmacias donde pues está el encargado y este les va a entregar un antibiótico, lo cual es totalmente pues inapropiado. Este es un problema que afecta especialmente a países en, subdesarrollados. Generalmente los antibióticos se venden sin fórmula médica y muchas veces por personas pues sin suficiente formación médica que van a estar dispuestas a vender antibióticos pues para ganar más dinero, y de igual manera algunos médicos los prescribirán sin pues necesidad de requerir estos medicamentos, o que es aún más grave, para recibir una compensación a cambio. Todo este abuso pues va a tener consecuencias, además de provocar pues la propagación de bacterias resistentes. El empleo indiscriminado de antibióticos puede alterar lo que es la flora intestinal en los niños pues principalmente, y estas alteraciones pues se han relacionado con el desarrollo de alergias y pues otras enfermedades metabólicas.
Muchísimas gracias. Bueno, volvamos con nuestra doctora Yolima. Cuéntenos, doctora, y contémosle al público, ¿qué es esto de la resistencia bacteriana? ¿Qué tiene que ver esto con el abuso de los antibióticos? ¿Y por qué hoy pues, nos estamos enfrentando a este problema tan importante?
Bueno, la resistencia bacteriana es esa capacidad que tienen las bacterias para resistir los efectos de estos antibióticos, que antes eran efectivos contra ellas, lo que significa que los antibióticos que solían ser capaces de matar o inhibir el crecimiento de estas bacterias ya no son efectivos, lo que dificulta el tratamiento de las infecciones, en este caso del tipo bacteriano. El abuso y el uso inadecuado de estos antibióticos son las dos principales causas de la resistencia bacteriana cuando un antibiótico se utiliza de manera excesiva o incorrecta, ya que estas bacterias pueden adaptarse y desarrollar mecanismos para resistir los efectos de estos medicamentos. Por ejemplo, algunas bacterias pueden adquirir mutaciones genéticas que le permiten neutralizar y eliminar los antibióticos que antes podían dañarlas. Además, estas bacterias pueden transferir genes de resistencia a otros microorganismos, a otras bacterias, y esto lo que va a hacer es que contribuye aún más a la propagación de la resistencia. Esta resistencia bacteriana se ha convertido en un problema importante debido a varias razones. Una de ellas es la pérdida y la efectividad de los antibióticos, lo que lleva a las enfermedades graves, a complicaciones y a tener un tratamiento más prolongado y que aumenta la mortalidad. También esto nos genera un mayor costo y tiempo del tratamiento. Estas infecciones causadas por estas bacterias resistentes suelen requerir tratamientos más largos y más costosos, ya que pueden necesitar antibióticos más potentes o combinaciones de medicamentos para poderlas combatir. También hay riesgo de propagación de infecciones, ya que esta resistencia puede facilitar la propagación de las infecciones, ya que las bacterias resistentes pueden ser más difíciles y tener mayor dificultad para controlarlas y tratarlas, y esto aumenta también el riesgo de transmitir a otras personas. Y también hay un impacto grande en lo que es la salud pública, ya que esta resistencia bacteriana es un problema global y se pueden afectar todas las personas de todas las edades y de todas las partes del mundo si no se aborda de una forma adecuada y utilización de estos antibióticos, ya que el resultado es devastador y tanto para la salud humana como animal. Por otro lado, es crucial utilizar los antibióticos de manera responsable y bajo prescripción médica, así como implementar medidas de control de infecciones y promover prácticas de uso adecuado de antibióticos para que evitar esta propagación de resistencia bacteriana.
Me pareció muy importante, doctora, escuchar algo que pasa, va más allá del tema pues, de nosotros como seres humanos, sino también en la, por ejemplo, en los trabajos, la medicina veterinaria, ¿no? El uso y el abuso que se presenta en este sector pues, de la economía puede impactarnos también como humanos, porque estas bacterias finalmente pasan a través de la cadena alimenticia a los seres humanos, y entonces digamos que el programa iría dirigido a generar esta conciencia no solo en el personal médico para nosotros, sino también en el trabajo agrícola y pecuario, ¿no? Entonces, importante tenerlo en cuenta. Daniela, y bueno, habíamos comentado que existen algunas infecciones que sean más susceptibles de generar resistencia a los antibióticos.
Sí, claro. En la actualidad hemos visto que han existido diferentes estudios e incluso publicaciones en torno a lo que es la resistencia, donde se observa que los niños son los más vulnerables en todo el mundo. La mayoría de las muertes por bacterias resistentes se debió a las infecciones de vías respiratorias bajas, como son la neumonía, o incluso infecciones en la sangre que pueden llegar a causar una sepsis. Podemos ver también infecciones por microorganismos que se encuentran normalmente en el tracto digestivo de las personas, las cuales pueden llegar a generar infecciones urinarias que pues pueden llegar a ser mucho más difíciles de tratar que en otras ocasiones. Algunas bacterias tienen incluso una alta tasa de mutación genética, como se lo nombró anteriormente, lo que les permite tener una buena adaptación e incluso rápida a los antibióticos y desarrollar así una resistencia. Asimismo, las infecciones que son tratadas repetidamente con antibióticos tienen más probabilidades de desarrollar una resistencia, ya que las bacterias tienen más oportunidades de mutar y de adquirir genes de resistencia. Las infecciones crónicas también tienen susceptibilidad para generar este tipo de resistencias. Las bacterias pueden intercambiar genes entre sí, por lo que la resistencia a los antibióticos puede variar, pues generar en varias especies de bacterias.
Bueno, gracias. Y entonces, a ver, me gustaría que de pronto Ana María, nuestra estudiante de fonoaudiología, nos cuente qué medidas se pueden tomar para abordar el problema del abuso de antibióticos y de la resistencia bacteriana.
Bueno, muy buenos días. Claro que sí, el problema de la resistencia a los antibióticos debemos tener en cuenta que se acelera con el uso indebido y abusivo de estos fármacos y con las deficiencias de la prevención y control de las infecciones. Para esto entonces, pues podemos adoptar medidas en todos los niveles de la sociedad que nos van a ayudar a reducir el impacto de este fenómeno y a limitar su propagación. Entonces lo que podemos hacer es tomar antibióticos únicamente cuando los prescriba un profesional sanitario certificado, que es nuestro médico. El evitar pedir antibióticos si los profesionales sanitarios dicen que no son necesarios. Debemos de seguir siempre las instrucciones que nos den los médicos con respecto al uso de estos antibióticos. Y tener en cuenta que no es recomendable el uso de los antibióticos que le haya sobrado a un familiar, amigo o vecino que haya presentado una sintomatología parecida, además de que se pueden prevenir las infecciones lavándose frecuentemente las manos, evitando el contacto cercano con enfermos y el adoptar las medidas de protección en las relaciones sexuales. Así también, pues manteniendo las vacunas al día y tener en cuenta que al preparar los alimentos en condiciones higiénicas se debe mantener la limpieza, se deben separar los alimentos crudos y los cocinados, el cocinar completamente los alimentos, el mantener los alimentos a temperaturas seguras y usar aguas y materias primas limpias.
Bueno, ¿y cómo los médicos entonces, Ana María, los médicos y los pacientes pueden ayudar a reducir el uso inadecuado de los antibióticos?
Bueno, para esto se deben de tener en cuenta las actividades y políticas que se pongan en práctica para racionalizar el uso de antibióticos en los centros de asistencia sanitaria. Se pueden reducir, ya que los expertos dicen que el consumo de estos fármacos entre un 20 y un 40%. Esto permite disminuir la frecuencia de infecciones asociadas a los cuidados de salud, el tiempo de estancia en un hospital y la prevalencia de la resistencia a las bacterias. El uso adecuado de los antibióticos, a menudo llamado optimización del uso de antibióticos, puede ayudar a lograr mantener la eficacia de los antibióticos actuales, a prolongar la vida útil de los antibióticos actuales y proteger a las personas de las infecciones resistentes a los antibióticos y evitar los efectos secundarios del uso incorrecto de los antibióticos.
Bueno, y gracias Ana María. Y es que es importante para nuestros oyentes de pronto hacer conciencia que, si bien es cierto, este es un problema general y que impacta a toda la humanidad, impacta a la ciencia, impacta a la economía, porque como lo dijo ahora la doctora Yolima, alarga las estancias hospitalarias, porque no es lo mismo que un niño llegue con una bacteria y que rápidamente el antibiótico haga efecto, a que llegue con una bacteria que ya viene con una resistencia y cuando se le suministra este antibiótico no hace efecto, entonces debe pasarse a un tratamiento un poco más agresivo y finalmente esto puede terminar afectando a la salud de nuestros niños desde otras dimensiones. Es importante anotar que los antibióticos también tienen unos efectos secundarios que pueden impactar mucho la salud de nuestros niños. Por ejemplo, el salpullido, que si bien es cierto suena como algo muy sencillo, puede llegar a ocasionar lesiones en la piel agresivas y que también pueden llegar a infectarse. Las náuseas, pues que finalmente no es deseable que el niño, además de todo un problema de salud que ya con el que llega pues a la consulta médica, le agreguemos otro más. La diarrea. Esta diarrea, pues digamos, debemos entender que se debe principalmente a la destrucción de la flora bacteriana natural que tenemos en el intestino, lo que afecta la digestión en ese punto. Además, afecta el sistema inmunitario y la capacidad de absorber algunos nutrientes. Esto quiere decir que el niño puede llegar a tener una falta de vitaminas y como consecuencia de esto vamos a ver que el niño presenta un cansancio más exagerado de lo usual en él, de pronto duerme más y pues se debe a eso que hablábamos de la destrucción de la flora bacteriana. También vemos cómo a veces las madres hablan de que las niñas están presentando infecciones vaginales y puede deberse a la cándida, que es algo que suele suceder o se puede presentar al final o después de un tratamiento con antibióticos, porque también de la misma manera que disminuye la flora intestinal, va a disminuir la flora vaginal natural que tienen nuestras niñas. A mí me gustaría que nuestra doctora Yolima nos contara, de pronto he escuchado de algunas complicaciones de estos problemas intestinales que pueden tener de verdad unas consecuencias muy graves.
Sí, es verdad. Cuando se utiliza antibióticos, una de las complicaciones puede ser la infección por Clostridium difficile, la cual causa diarrea que puede lesionar gravemente el colon y producir la muerte. Cuando las bacterias de Clostridium difficile proliferan en exceso, liberan toxinas que causan diarrea, colitis y la formación de membranas anormales, que esta la conocemos como colitis pseudomembranosa. En algunos brotes hospitalarios se han identificado una cepa más mortal de Clostridium difficile y esta cepa produce sustancias más tóxicas que causan enfermedad más grave con mayor probabilidad de recaídas y es más fácil de transmitir y no responden fácilmente a los antibióticos. Prácticamente cualquier antibiótico puede causar este trastorno, pero con los antibióticos que se ha visto más frecuencia de esta infección es con la clindamicina, las penicilinas como la ampicilina y amoxicilina, las cefalosporinas como la ceftriaxona, fluoroquinolonas como la levofloxacina y ciprofloxacino, y suelen ser la causa principal de este tipo de colitis que es inducida por el Clostridium difficile. puede ocurrir también incluso con ciclos de antibióticos cortos, y esta colitis por Clostridium difficile también puede presentarse después del uso de ciertos antineoplásticos, de algún tipo de quimioterapéuticos. Y esta infección por Clostridium difficile es más frecuente cuando el antibiótico se toma por vía oral.
Bueno, pues digamos que ahora Ana María nos hablaba de algunas medidas que podemos tomar. Quisiera contarle a nuestros oyentes que hay unas medidas generales que recomienda la Organización Mundial de la Salud y van dirigidas a médicos, enfermeros, veterinarios y otros trabajadores de salud, pues que puedan recetar. Entonces la idea es no recetar y que no se dispensen antibióticos a menos que sean realmente necesarios, y una vez adoptadas todas las medidas posibles para averiguar y confirmar qué antibiótico deben recibir los pacientes, o en el caso del área pecuaria, pues el animal que están tratando. Se calcula que actualmente en la mitad de los casos, los antibióticos se recetan por afecciones de origen viral, para las que estos antibióticos, como ya nos habían explicado las niñas antes, carecen de alguna eficacia. También es importante contar con sólidos planes de acción de parte de las instancias gubernamentales nacionales para el control de la resistencia a los antibióticos. O sea, esto es algo a lo que hay que generar acciones desde abajo, pero también acciones desde arriba, alineamientos políticos, ¿sí? Hay que mejorar la vigilancia de las infecciones resistentes a los antibióticos. También hay que regular el uso adecuado de los medicamentos de calidad e informar al público sobre los peligros que conlleva un uso excesivo de estos fármacos. Aquí vemos cómo, a pesar de algo que de pronto para nosotros como profesionales de la salud es tan claro y es tan obvio, la educación en salud debía formar parte de absolutamente todos los contextos en que nos encontremos con los usuarios. Y en la industria farmacéutica pues tiene una responsabilidad también en acelerar e intensificar pues sus investigaciones para el desarrollo de nuevos antibióticos tendientes a atacar estas infecciones que ya han generado una resistencia, ¿sí? La investigación es algo que hay que apoyar entonces en nuestro país. Entonces, como conclusión, debemos frenar el desarrollo y la propagación de esta resistencia a los antibióticos para así asegurar que actualmente pues sigan siendo eficaces y tengamos cómo atacar durante un buen tiempo más las infecciones en nuestra población. Urge también que se asignen recursos económicos a la investigación y al desarrollo de antibióticos nuevos. Hay dos factores claves que debemos, pues con los que nos debemos ir de este programa de radio. Uno es la prevención, o sea, de verdad que todo debía centrarse en la prevención. Y hay acciones muy sencillas que como ciudadanos, ¿sí?, que como integrantes de un colectivo humano debemos tomar por la protección propia, individual, por la protección de nuestros niños, de nuestras familias y por la protección pues, de la comunidad en general de la cual formamos parte. Por ejemplo, el lavado de manos. El lavado de manos se popularizó en la pandemia, pero es algo que desde siempre sabíamos que hay que hacer, ¿cierto? Por ejemplo, con nuestros niños y yo como mamá, desde que mis niños son pequeñitos y ya mis hijos son grandes, entonces digamos que esto no, para mí no era algo nuevo, siempre tenía una norma y es que por lo menos cada 2 horas, y esto pues sonaba muy sistemático, pero así era, tenían que lavarse las manos con agüita y jabón. ¿Por qué? Porque sabía que esto les previene las infecciones, ¿cierto? Infecciones virales, infecciones bacterianas, puesto que nuestros niños es muy común que toquen un elemento, lleven sus manos a la boca y no van a tener reparo en esto, y ahí va a ser la entrada pues de estos microorganismos que nos van a enfermar. Entonces, la prevención como primera medida. Si nosotros venimos de la calle, lavémonos las manos, eso no nos quita mucho tiempo, nos quita 60 segundos, lavémonos las manos apenas entremos al hogar, mucho más si somos nosotros los responsables de preparar alimentos. Entonces, y lo mismo cuando lleguemos a otro lugar, si yo llego a una visita, llego a la universidad, entonces pues debíamos lavarnos las manos, y esta es una norma que debía implementarse en las instituciones educativas, ¿cierto? No solo en el personal de salud, sino con nuestros niños, la institución educativa, recordarles que después del recreo se laven las manos para que eviten pues la propagación de infecciones. Y lo otro, pues obviamente ser muy responsables en el uso del consumo de antibióticos. No tenemos por qué nosotros autoformularnos. Sabemos que como usuarios del sistema de salud, a veces el médico termina regañado porque no formula un antibiótico rápido, ¿sí? Ay, pero ¿por qué solo acetaminofén? Reconozcamos que hay unas consecuencias en nuestra salud si empezamos a consumir o a darle a nuestros niños antibióticos que no necesitan, y unas consecuencias mundiales también que luego van a revertir en el bienestar y en la calidad de vida que tengan nuestros niños cuando sean adultos. Hay una práctica de ir a la farmacia y preguntar ¿qué me tomo para esta gripa? ¿Qué me tomo para esta tos? Entonces evitemos hacer esto y procuremos también hacer uso de nuestros recursos naturales para el manejo de ciertas infecciones. Cuando hay fiebre, cuando hay algunas manifestaciones, podemos tratarlas en casa con aromáticas, con cuidados caseros, antes de ir a solicitar la formulación de un antibiótico. Agradecemos la participación de la residente de pediatría Yolima Alfaro, las estudiantes de medicina Claudia Moreno, Daniela Torres, la estudiante de fonoaudiología Ana María Rivera, nuestro editor Jesús Palechor, y se despide de ustedes Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.